¿Cómo están? Bienvenidos al Brandcast de Bosman Branders. Nos da mucho gusto estar otra vez en contacto con ustedes, hablando de temas de mercadotecnia, de branding y de estrategias de negocios. Hoy precisamente queremos hablar de un tema que es vital para cualquier empresa que inicia, para cualquier persona emprendedora, para cualquiera que está ahorita pensando en iniciar un negocio y tener un startup, que es cómo hacer un plan de negocios que realmente sea efectivo. Y es bien importante tener un plan de negocios. Cuando vamos a empezar cualquier empresa, se nos ocurre una idea y por la prisa o por la emoción que tenemos de salir al mercado, dejamos atrás hacer un plan de negocios. Y no pensamos en él hasta que necesitamos recursos adicionales porque o no nos está yendo tan bien como pensábamos, o por el contrario, nos está yendo muy bien y queremos crecer, y entonces buscamos financiamientos en bancos o nuevos inversionistas, y lo primero que nos van a pedir es un plan de negocios y corremos al escritorio y tratamos de hacer uno. Y la verdad es que un plan de negocios que sea eficaz nos va a marcar el camino hacia el éxito y nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza en el futuro. Si nos está yendo muy bien, si nos está yendo un poco peor de lo que esperábamos, si queremos pedir financiamiento, si cambia el tipo el tipo de cambio y entonces es más caro el dólar, reaccionar ante cualquier problema, cualquier desviación, es mucho más fácil cuando tenemos un plan estructurado y nos va a quitar muchísimos dolores de cabeza y nos va a hacer mucho más ágil reaccionar ante cualquier cambio en el mercado. Y antes de empezar cualquier plan de negocios, tenemos que investigar y definir cuáles son las estrategias mercadológicas que vamos a tener. ¿Quiénes somos? ¿Cuál va a ser nuestra identidad como marca, como empresa? ¿A quién estamos dirigidos? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Tenemos que conocer el marco legal. El marco legal es bien importante para saber qué necesitamos tener para arrancar. Si hay alicientes en las leyes o no, si hay algo que nos va a hacer que paguemos más impuestos o menos impuestos, qué tenemos que hacer, qué procedimientos para hacer nuestra empresa, si es mejor hacer una SASB o una asociación civil, empezar como personas físicas. Conocer esto es bien importante. ¿Qué necesidades de capital vamos a tener? No cuánto tenemos y con eso vamos a arrancar, sino cuáles son las necesidades reales que vamos a tener por los siguientes 24 meses, cuando menos. Luego ve uno changarritos que arrancan y cierran restaurancitos, cafeterías, que uno dice, oye, se ve rico, se ve bueno, pero mañana voy, y cuando llega mañana ya cerraron porque pues tienen lana para echar a andar el negocio, pero no para mantenerse vivos 1 año, 6 meses, 2 años. Hay que hacer realmente un estudio de cuáles son las necesidades de capital para cuando menos, de verdad, para cuando menos 18 meses de operación. Quizás seamos buenísimos y nos vaya muy bien antes, pero muy probablemente no. La gran mayoría de los negocios que empiezan aquí en el país cierran antes de los 12 meses. La gran mayoría, el 50%, y el 60% cierran a los 18 meses, porque no tienen una estructura de haber planeado estas necesidades de capital. Y va de la mano cuáles son las oportunidades financieras. También va de la mano con la parte que hablábamos del marco legal. Las oportunidades financieras, perdón, las oportunidades financieras es fácil hacernos de recursos, hay inversionistas interesados, hay flexibilidad en los bancos para empresas de nuestro tipo. ¿Qué oportunidades hay realmente para hacernos de recursos? O inclusive tenemos un montón de amigos millonarios que nos van a prestar lana. Bueno, son las oportunidades que podemos tener y hay que tenerlas ahí. Y luego ver si nos interesa o no invitar a estas personas, porque también entre menos socios pensamos que puede ser mejor o peor. Esto no es necesariamente cierto. Otra cosa que tenemos que saber es cuál es la organización. ¿Cómo va a estar estructurada la empresa? ¿Cuáles son las funciones y las tareas de cada quien? Sí, seguramente vamos a empezar un negocio y pues vamos a ser pues los que se nos ocurrió la idea, los representantes legales, los que vamos a salir a vender, los que vamos a llegar a hacer 1000 llamadas, cosas administrativas, pero tenemos que tener muy claro desde el principio cómo va a ser la organización, cómo va a estar la estructura, porque tarde o temprano vamos a empezar a contratar un asistente, agentes de ventas, gerentes comerciales, o vamos a hacer un outsourcing de esta parte de publicidad y de mercadotecnia. Tiene que estar muy claro cómo lo vamos a hacer desde el principio. Tenemos que contemplar los riesgos. Si hacemos un buen análisis de lo que está pasando ahí afuera, podamos conocer si hay competencia, quién es, de qué tamaño es, si hay riesgos, no sé, si estamos importando muchas cosas, si hay riesgos de que sube el dólar o baje el dólar, qué riesgos hay. Tenemos que conocerlos muy, muy bien. Y otras dos cosas bien importantes que tenemos que conocer es quién es nuestra competencia y quién es nuestro mercado. Básico, tenemos que saber quién es nuestra competencia, dónde está, qué está haciendo y quién es nuestro mercado, a quién le vamos a vender y qué no le están y qué están haciendo. Acuérdense que un plan bien estructurado solo tiene que contestar tres cosas: ¿qué problema vamos a resolver? ¿A quién se lo vamos a resolver? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Si nuestro plan responde estas tres preguntas, estamos de gana y estamos del otro lado. Si ven todo esto de lo que hemos estado platicando ahorita, vemos que un plan de negocios es mucho más que un documento solo para atraer inversionistas. Es realmente un mapa que va a llevar a la empresa al éxito. Y vamos a ver, por ejemplo, hicimos mucho énfasis hace ratito de la competencia. Lo primero que tenemos que saber, identificar, es, hay muchos competidores, cómo están posicionados, quiénes son, dónde tienen más éxito, en qué parte geográfica. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Quién es su mercado? ¿Cuál es su estrategia de precios? ¿Cuáles son sus utilidades? Si nosotros irrumpimos en el mercado, hay que anticipar qué van a hacer ellos al darse cuenta que hay un nuevo jugador. Y yo aquí les voy a dar cinco puntos que para mí son básicos, para poder tener una visión muy amplia de cómo está el mercado. Primero, ¿qué tan fácil es entrar? Si tenemos una gran idea para un producto, para un servicio, ¿qué tan fácil la tenemos para llegar al mercado, para llegar al retail, para estar en el punto de venta, para que nos identifique el mercado que nos va a comprar? El marco legal es muy difícil, es muy sencillo. Hacer una empresa de este tipo o fabricar un producto así es fácil, ¿hay proveedores o no? Este tema de los proveedores es importante y es el segundo punto. ¿Hay muchos proveedores? ¿Son eficientes? ¿Son de buena calidad? ¿O solo hay dos? ¿O solo hay uno? Que haya pocos proveedores quiere decir que ellos tienen el sartén por el mango y ellos van a marcar la política de precios. Pueden encarecer nuestro propio producto o servicio. Y si hay muchos, habrá que ver quiénes son los mejores y hacer un análisis fuerte de qué proveedores hay mejores. Tiempos de entrega, calidad. Hay que conocer a la perfección estos puntos. El número tres es, hablando del mercado, ¿cuál es el poder de los compradores? Hay muchos competidores, hay muchos compradores, hay más vendedores que compradores. Por supuesto, y es algo elemental, si hay muchos competidores y muchos vendedores, habrá menos compradores para cada uno de ellos. Si vamos a romper en este mercado, quienes nos tocan a nosotros, ¿no? Y por el contrario, y el mundo ideal es que haya muchísimos compradores y pocos vendedores. El punto cuatro es, ¿qué tan fácil es sustituir nuestro producto o servicio? Esto es muy importante. Si hay dos empresas con productos semejantes, o dos o tres, todas nos vamos a beneficiar porque todos los esfuerzos que hagamos de publicidad, de comunicación, lo que estemos en el punto de venta, va a expandir el mercado y van a llegar más compradores. Sin embargo, si es un producto que sustituye y llega, nos va a dividir. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy, a lo mejor absurdo, pero es muy claro. Si hacemos pintura para casas y hay tres o cuatro marcas que hacen pinturas para casa y son muy buenas y están bien posicionadas, entre todos vamos a hacer que el mercado se expanda. Siempre habrá casas, siempre habrá quien quiera pintar casas y nos vamos a apoyar y vamos a ensanchar el mercado porque cada esfuerzo publicitario va a ser más awareness. Pero si de repente llega el papel tapiz, nos va a romper el mercado, lo va a dividir, y en vez de que haya más gente comprando pintura, algunas de las personas que compraban pintura ahora van a comprar papel tapiz y van a sustituir a nuestro producto. Entonces, ¿qué tan fácil o qué difícil es sustituir el producto o servicio? Y el 5, por supuesto, que hemos estado diciendo reiteradamente, ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es su fuerza? Una industria con muchos jugadores ofrece muy pocas oportunidades de controlar a los consumidores y es casi imposible penetrar. Ahora, aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho también, que es, por ejemplo, allá cuando estaba saturado el tema de los teléfonos celulares, Nokia era el gigante y los mejores y más bonitos teléfonos eran los Nokia. Y había dos aquí en el país, Telcel y Usacell, que eran los que manejaban realmente el mercado, los que daban los paquetes, te regalaban los teléfonos y todo el mundo creíamos un Nokia. Y cuando supimos que Apple iba a sacar teléfonos, pues dijimos, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer Apple que hace computadoras y un software sensacional? No va a hacer nada en el mercado. Y sin embargo llegó con una idea disruptiva y le dio la vuelta totalmente a cómo funcionaban los teléfonos. Y ahora las compañías celulares realmente no tienen el poder que tenían antes y tiene mucho más fuerza Apple que cualquiera. Y Nokia, que era el líder absoluto, desapareció. Entonces es importante conocer a la competencia, ver si está saturado el mercado, pero también eso nos va a permitir si nuestra idea es una idea disruptiva realmente y puede darle la vuelta al mercado, como este ejemplo de los teléfonos celulares, sensacional. Hablando ya tal cual del plan de negocios, el plan de negocios tiene que tener cierto contenido que esperan quienes lo van a leer. También hay que saber quién lo va a leer. ¿Vamos a hacer un plan de negocios para inversionistas o vamos a hacer un plan de negocios para la operación interna? Yo digo que tenemos que tener los dos o uno que incluya los dos procedimientos. Pero hay que saber muy bien quién es nuestra audiencia. Pero básicamente tiene que tener. Lo primero que vamos a ver en un plan de negocios es el resumen ejecutivo. Después vamos a ver la descripción del negocio. Y empiezan la etapa de los análisis. Análisis del entorno, análisis de la industria, análisis de la competencia y del mercado. El plan de mercadotecnia, identidad de marca, cómo vamos a llegar al mercado, cómo nos vamos a comunicar con él, cómo va a ser el empaque, cómo va a ser el logotipo. Toda esta estrategia de comunicación con la audiencia, es bien importante. Luego el plan de operación, cómo vamos a operar, con cuánta gente, en dónde, desde dónde, qué vamos a necesitar, teléfonos y equipo de cómputo, quién lo va a manejar, cuáles son las funciones y las tareas de todos. Ya dijimos que puede ser que empecemos con nadie o tú y tu esposo o tú y tu esposa son los que vamos a trabajar y a veces nuestros hijos y luego vamos a empezar a crecer, pero es importante saber desde el principio cómo va a ser la estructura y el plan de operación. Y de la mano de esa estructura es el equipo y el plan directivo. ¿Quiénes son directores? ¿Quiénes son gerentes? Vamos a hacer outsourcing para publicidad y mercadotecnia. Vamos a tener un gerente interno, el equipo comercial, los agentes de ventas, etc. Y bien importante, las proyecciones financieras. ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Durante cuánto tiempo necesitamos que haya un flujo de efectivo externo a la operación? Y el retorno de inversión, el famoso ROI, el Return of Investment, ¿cómo va a llegar? ¿En cuánto tiempo? Y bueno, al final de todo trabajo siempre tiene que venir un apéndice, que sean todos los documentos que soporten toda la información anterior. Acuérdense que un buen plan de negocios tiene que decirnos qué problema vamos a resolver, a quién se lo vamos a resolver y cómo lo vamos a hacer. Volviendo un poco aquí al ejemplo de los teléfonos, pues todos estábamos felices con nuestro celular, pero el señor Steve Jobs vio que había un problema. El problema que él veía era que Telcel y Usacell tenían todo el poder, que los que hacían el hardware pues no tenían control sobre eso. Y lo que a él le pareció más importante es que la interfaz, los teléfonos eran realmente con mal servicio y con muy poca capacidad de ser útiles. Entonces él dijo, yo tengo una solución para un problema que tienen todos, que es un mal servicio y un equipo malo, y se me ocurre que lo voy a resolver poniendo en las manos de las personas pequeñas computadoras donde van a tener acceso a internet, a sus correos electrónicos, y aparte de pilón van a tener formas de hacer llamadas telefónicas. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues haciendo unos teléfonos como ya los conocemos. Acuérdense que una gran idea que no se aterriza con un efectivo plan de negocios corre el riesgo de fracasar. Y, en cambio, un buen plan de negocios da claridad y aumenta las probabilidades de tener éxito. Entonces, tómense el tiempo de investigar su mercado, tomen el tiempo de estructurar bien su idea, que quede muy claro qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer, por qué hacemos lo que hacemos. Recuerden que la gente nos va a comprar ese porqué, y eso es lo que nos va a hacer diferentes. Y bueno, pues este es el Brandcast de Bosman Branders. Yo soy Manuel Yáñez. Comuníquense conmigo, soy manuel@bosmanbranders.com o estamos en www.bosmanbranders.com. Díganos qué opinan, están de acuerdo, no están de acuerdo, qué podemos aportar adicional, qué pueden aportar ustedes a la conversación y muchas gracias, hasta la próxima.